El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora de la mañana con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es una bendición poder compartir con ustedes estas reflexiones en el día domingo, acompañados de nuestro deseo de que Dios derrame muchas bendiciones sobre nuestros amables oyentes. Hoy los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículos del 2 al 11. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que envío yo a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza. Nuevamente encontrándonos a través de estos micrófonos para reflexionar, para agradecer al Señor el regalo de la vida, para darle las gracias por tantas y tantas bendiciones. Hoy en este segundo domingo de Adviento, caminando en este caminar hacia el encuentro definitivo con esa luz que ilumina nuestras vidas, la vida de nuestro caminar diario. Los invitamos a reflexionar sobre el Evangelio que hoy hemos escuchado de Mateo 11, 2, 11. Seguimos avanzando en el camino del Adviento. El domingo pasado nos invitaba a preparar un regalo a Jesús. Hoy, en cambio, el Evangelio tiene que ver con uno de los mayores regalos que Jesús nos quiere dar. El más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que Juan el Bautista. Cuando el Hijo se hizo carne, sucedió un cambio radical en nuestra relación con Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor estaba presente en su pueblo elegido y se manifestaba a través de los patriarcas y de los profetas, pero siempre permanecía como alguien fuera de su alcance, totalmente por encima de sus límites. Sin embargo, cuando María engendra a Cristo, podemos ver realmente a Dios entre nosotros. Tiene un rostro, manos, pies, una voz concreta. Ha venido a sanar a los enfermos, a dar la vida a los muertos, a salvarnos de nuestros pecados. Pero también ha venido para que tratemos con Él, incluso a nuestro nivel humano. Podemos llamarlo amigo. El reino de los cielos que Cristo vino a traer consiste en una amistad real y personal con Él, nuestro Dios y Señor. He aquí el maravilloso regalo que Jesús nos trae en esta Navidad. Agradezcámosle en nuestras oraciones ese regalo de amistad y de cercanía.
Pero la amistad es una relación en dos direcciones. Es un don que se recibe y luego se corresponde. Por eso, un amigo auténtico no es el que solo te busca cuando todo va bien. Llegan los problemas en la vida y en esos momentos se prueba quiénes son los amigos de verdad. A Juan el Bautista le costó la cárcel y el martirio, pero permaneció fiel. Y no se sintió defraudado por Cristo. Dios permite ocasiones de dificultad y de oscuridad para purificar nuestra amistad con Él. Nació en este mundo para buscar amigos, amigos de verdad, de esos que le siguen en las buenas y en las malas. Hoy nos invita a renovar y fortalecer nuestra amistad con Él. Ofrezcámosle nuestro corazón en esta oración, en ese corazón que tal vez le han abandonado más de una vez, pero que en esta Navidad próxima quiere amarle un poco más, ser más fiel, un mejor amigo.
Es quizás el momento de redescubrir la presencia de Dios y su ternura de Padre. Dios no ama la rigidez. Él es Padre, es tierno. Todo lo hace con ternura de Padre. Seamos también nosotros como la multitud que interrogaba a Juan el Bautista. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta del Bautista no se hace esperar. Él invita a actuar con justicia y a estar atentos a las necesidades de quien se encuentran en estado precario, con necesidades. Lo que Juan exige de sus interlocutores es cuanto se puede reflejar en la ley. A nosotros, en cambio, se nos pide un compromiso más radical. Se nos pide ser instrumento de misericordia, conscientes de que seremos juzgados sobre esto mismo, como nosotros actuamos. Quien ha sido bautizado sabe que tiene un mayor compromiso. La fe en Cristo nos lleva a un camino que dura toda la vida, a la eternidad. El de ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial.
San Juan Bautista, precursor inmediato del Señor, fue enviado para prepararle el camino. Estando en la cárcel y oyendo hablar de Jesús, se pregunta si realmente ha llegado el Mesías. Sí, el Señor ha llegado. Se ha hecho hombre como nosotros. La fe en la encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Esta es la convicción de nuestra fe. Él se hizo verdadero hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Se hizo uno de nosotros en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. El Evangelio de hoy nos da grandes lecciones de fe. San Juan Bautista nos da ejemplo de una fe segura, viva y operativa, aún en medio de los sufrimientos y a pesar de estar encarcelado, su principal preocupación fue buscar y encontrar a Jesús. Su fe le hizo ser dichoso y no sentirse defraudado del Señor a pesar de la persecución y el martirio. ¿Tú te conduces igual que Juan el Bautista? Cuando pasas por dificultad, cuando tienes preocupaciones, ¿lo único que buscas es encontrar en medio de todo eso a Jesús?
¿Cuántos milagros ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Qué más señales necesitamos para convencernos? Quizás todavía estamos esperando otros acontecimientos para responder al Señor o para cambiar. No le pidamos al Señor más prodigios, más milagros. Él ya se hizo hombre, ya nos dio ejemplo, ya murió por nosotros y se quedó con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Nos envió a su Espíritu Santo para fortalecernos. Nos dejó a su Iglesia. ¿Y todavía esperamos que nos haga más milagros? Esta vida es el tiempo que Dios nos concede para alcanzar el cielo. No sabemos el día ni la hora en que el Señor nos llamará a su presencia. Es por eso por lo que Jesús nos invita a la vigilancia y al arrepentimiento. Agradezcámosle al Señor todo su amor, toda su misericordia. Ofrezcámosle algunas mortificaciones por nuestras faltas, pero sobre todo, busquemos crecer en la caridad. Por medio de esta virtud podemos merecer a favor nuestro y de los demás muchas gracias para nuestra santificación y para la obtención de la vida eterna. Vivamos el día de hoy buscando alcanzar el cielo, ese que Cristo nos ofrece.
Y recordemos, estimados oyentes, que el Bautista envía a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si era aquel que había de venir. Para entender por qué le hace esta pregunta, debemos recordar que las expectativas mesiánicas de Juan eran de naturaleza apocalíptica. Juan esperaba que la llegada del Mesías trajera el juicio final de justos e injustos. Como dijeron en Juan 3:10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Pero hasta ese momento todavía no se había producido ningún juicio como ese. Juan esperaba a alguien como el Hijo del Hombre que, según Daniel 7:13-14, vendría de los cielos a reinar con dominio eterno en la era mesiánica. Por el contrario, la realidad mostraba que las potencias mundiales, como el Imperio Romano, seguían su curso. Hasta uno de sus representantes, Herodes el Tetrarca, había encarcelado a Juan por su ministerio profético, como se registra en Mateo 14, del 3 al 4. Este gobernante injusto, que ya debería haber sido juzgado y eliminado, tenía al Bautista en la cárcel. Así que es razonable que se sienta forzado a enviar a sus discípulos a preguntarle a Jesús si en realidad él era el Mesías. Jesús responde la pregunta de Juan apuntando a sus milagros. Les insiste a sus discípulos y a los de Juan que le mencionen sus obras maravillosas. La tradición profética de Israel hablaba de que en la era mesiánica se realizarían las obras mencionadas por Jesús. El evangelista está de acuerdo con esta expectativa. Para Mateo, los milagros de Jesús anunciaban que Jesús era el Cristo. Estas obras no se deben de ser un obstáculo para reconocer la identidad mesiánica de Jesús, sino que sirven para confirmar esa identidad precisamente. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semillas de Esperanza, continuamos en la segunda sección de este programa, el tema del día, reiterando nuestro agradecimiento a Dios por la oportunidad de estar aquí y a ustedes también por acompañarnos en estas reflexiones que entregamos con mucho cariño, con mucha dedicación y con un verdadero sentido de amor hacia toda la vida espiritual que nos acompaña cada día. El tema del día es las obras de Cristo. Jesús vino a la tierra para quitar nuestros pecados. Lo afirma Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Él vino no solo a pagar el castigo por el pecado y ofrecer perdón, sino también para quitar los pecados por completo. Como resultado de la expiación vicaria de Cristo, los creyentes han sido apartados del pecado para la santidad. La rebeldía que una vez caracterizó sus vidas ha sido removida. Por lo tanto, es inconsistente con su trabajo redentor de la cruz que cualquiera que comparta la vida misma de Cristo continúe en pecado. En otras palabras, ya que Cristo murió para santificar a quienes creen en Él, lo afirma 2 Corintios en el capítulo 5, versículo 21, vivir de manera pecaminosa es contraria a su obra que rompe el dominio del pecado sobre la vida del creyente. Romanos 6, 1-15. La verdad de que Cristo vino a destruir el pecado no es simplemente una esperanza futura, es una realidad presente. Juan no está diciendo, como algunos trataron de inferir, que los creyentes eventualmente serán liberados del pecado cuando muera y mientras tanto pueden ser tan pecaminosos como eran antes de su conversión. Por lo contrario, mientras que la santificación puede ser lenta y gradual, la obra transformadora de Cristo en la salvación es inmediata. Filipenses 1:6. En la salvación, los creyentes experimentan una verdadera limpieza y separación de sus pecados. A un nivel práctico, esa separación continúa a medida que son más y más conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Pablo cuando escribe a su hermano Tito en el capítulo 2, versículo 11 a 14. Resume en las características presentes y futuras de la santificación.
En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo concederé. Estas palabras de Jesús, por desconcertantes que sean en un sentido, son poderosamente inspiradoras y animadoras cuando cada uno medita en ellas en el contexto y quiere decir poderosas para su vida hoy y para la vida de todo cristiano hoy y mañana. Estas palabras de Jesús en Juan 14:12-14 testifican directamente a las vidas de cada uno de los creyentes y a nuestra propia vida juntos en esos emocionantes días. Lo que dicen es que todos los que creemos en Jesús llevaremos adelante su obra. En algún modo maravilloso, haremos algo mayor que las obras de Jesús y como un medio para ello tendremos acceso a Jesús mediante la oración hoy, para que todo lo que necesitemos podamos pedirlo y recibirlo. Por tanto, veamos esas tres partes del texto en una a la vez. Todos los que creemos en Jesús llevaremos adelante su obra. Segundo, en algún modo maravilloso, todos haremos algo mayor que las obras de Jesús. Y tercero, y como medio para ese propósito, tendremos acceso en oración a Jesús hoy, de modo que todo lo que pidamos podamos obtenerlo por su misericordia.
En ese capítulo, 14:12, que menciona el padre Fernando. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Hay dos características importantes. Esta promesa no es hecha solo a los apóstoles, sino a todo el que cree. Y segunda, esta es la promesa de que hacemos las obras de Jesús. Todavía no es una promesa de que haremos obras más grandes, sino solo las obras de Jesús. Es una promesa para todos los creyentes. Es una promesa para todos. Esto es sorprendente. Así que si usted es cristiano, no hay una exclusión aquí. No debería pensar, oh, esto es para los pastores, para los cristianos veteranos, o para los cristianos muy espirituales o maduros, o los misioneros, o los ancianos, o los evangelistas, cristianos muy dotados, sacerdotes. No, el texto dice, el que cree en mí, los creyentes, puro y simple, harán las obras que yo hago, dice Jesús. En otras palabras, esto es cristianismo normal. Esto es lo que significa ser cristiano. Creer en Jesús es lo que le une a usted con Él para la vida eterna. Así que cuando dice que el que cree en Jesús hará esto y aquello, se está describiendo la vida cristiana normal de cada uno de nosotros.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy hablando sobre las obras de Jesús, las obras de Cristo, su perdón, el amor por todos, y podemos ya saludar a todos nuestros amables oyentes, a nuestros hermanos cursillistas que nos escuchan a esta hora de la mañana del domingo. Quiero saludar a la familia Jiménez allí en Corpus Christi, a todos ellos que nos escuchan en esta hora de la mañana. Por tanto, cualquiera que sean las obras específicas que Jesús tiene en mente, lo que las define es que son señalizadoras hacia Jesús, que ayudan a las personas a creer en Él. Son un testimonio junto a las palabras de Jesús que guían a las personas a la fe. Eso es lo que hacen las obras. Y Él está diciendo al menos que eso es lo que hacen las obras de todos los creyentes. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Obras que guíen a las personas a la fe. Si usted es un creyente en Jesús, así es su vida. Sus obras, su vida, son una demostración de la dignidad de Jesús. Aquí hay otro apoyo para esto. Si buscamos la frase exacta en el versículo 12a, las obras que yo hago, veremos que aparecen en otro lugar de Juan, es decir, en Juan 10:25. Os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Así que nuevamente la función de las obras en Juan 10:25 es exactamente la misma que aquí en Juan 14:11-12. Mis obras son las cosas que testifican de mí. Por tanto, al menos podemos decir con confianza que en Juan 14:12a, Jesús dice que todos los creyentes tienen esta característica. Están tan unidos a Jesús que llevarán adelante su obra por su poder y harán obras que darán testimonio de Jesús. Señalarán a Jesús para las personas y mediante Jesús al Padre.
Extenderle nuestro saludo también a las religiosas, religiosos que nos escuchan cada domingo, a la comunidad de Pax Christi, a las hermanas del Arca, a los sacerdotes, amigos de aquí, de nuestra diócesis, del estado de Texas, los que nos escuchan desde Honduras, en Colombia, en muchos otros lugares. Un saludo muy especial y agradecimiento por su atención y por su perseverancia en el acompañamiento de estas reflexiones. en su oración que Jesús, o en la oración que Jesús hace en Juan 17, él oró diciendo: yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Su obra era que él llamara la atención a la gloria de su Padre. También lo dice Juan 13:35, cuando Jesús dijo: En esto conocerán todos que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Una vida de amor llamará la atención verdadera de Cristo y la realidad de nuestra propia vida en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso los invitamos a que en este tiempo de Cuaresma nos unamos a ese sentimiento de amor de nuestro Padre Dios y caminemos junto con nuestro Señor Jesucristo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial saludándolos a todos ustedes en esta mañana del domingo. En vísperas de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, el Papa Francisco recuerda a la Virgen de Guadalupe. El Papa Francisco recuerda de forma especial a Nuestra Señora de Guadalupe. Dice que el 12 de diciembre, en la última de sus apariciones ante el temor de San Juan Diego por la enfermedad que padecía su tío Juan Bernardino, Santa María de Guadalupe le responde: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has de menester? No te apene ni te inquiete todas estas cosas. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó?
Y de esa forma, aseguró, podremos tener seguro que María es nuestra madre, que es también la madre del verdadero Dios por quien todos vivimos. Así que un abrazo a todos ustedes el día de mañana, día de Nuestra Señora de Guadalupe, y que viva nuestra Madre de Guadalupe. Terminamos así este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.